Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La COE ha mostrado su rechazo a que los presupuestos incluyan una subida récord en las cotizaciones, un incremento del 8,6% en el caso de quienes ganen más de 50.000 euros. Así, empleados y empresas pagarán el próximo año casi 2.000 euros más a la Seguridad Social. Desde la patronal denuncian que esta decisión se ha tomado sin dialogar con los agentes sociales. El ministro José Luis Escrivá asegura que le sorprende esta queja porque todos los años suben las bases de cotización y en la misma línea lo ha justificado la vicepresidenta Nadia Calviño, mientras que Yolanda Díaz reprocha a los empresarios que no se sienten a negociar con el gobierno.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas.
Bueno, lo que creo es que la COE tiene un problema con la igualdad. Lo que hemos negociado en estos presupuestos generales del Estado es que las rentas salariales, que son más elevadas, coticen más.
Unos presupuestos en los que el Ejecutivo necesita el apoyo de Esquerra en un contexto de ruptura con el gobierno catalán. Junts deja solo a Per Aragonès al frente de la Generalitat y con minoría parlamentaria.
Sería irresponsable dejar al país sin gobierno o en situación de interinidad. Para reforzar al Ejecutivo, en los próximos días renovaré el Consejo Ejecutivo con nuevos consejeros y consejeras con quienes compartimos una clara visión transformadora y una voluntad inequívoca para hacer que Cataluña decida con libertad el futuro del país.
Cataluña decide con libertad el futuro del país.
En este nuevo escenario es fundamental el papel de los socialistas catalanes que el lunes han convocado una ejecutiva de urgencia. Pedro Sánchez ya ha adelantado que tenderán la mano para garantizar la estabilidad política y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide al presidente que no salve a Esquerra.
Que si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que a España le importa un comino.
Un Pedro Sánchez que también ha acudido a la cumbre de Praga, donde se ha acordado topar el precio del gas pese a las reticencias del gobierno alemán. Una medida que se aprobará el día 20 en el Consejo Europeo. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Hasta los más reticentes acaben apoyando el tope al precio del gas, aunque Alemania todavía lo hace de mala gana. Ya está el acuerdo, ya están las bases puestas. Ahora todo se plasmará en el Consejo Europeo del 20 de octubre. El presidente Pedro Sánchez era bastante optimista ayer al terminar esta cumbre preámbulo.
Yo no quiero señalar a ningún país, pero sí que es claro que hay una mayoría amplia, no diría amplia, amplísima de países que están por la labor de examinar estas propuestas.
Ahora hay otro frente abierto que afecta directamente a España y es el MIZCAT. Han pactado una reunión en París, los tres, Francia, España y Portugal, la próxima semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además, Jorge Vilda ya ha estrenado su nuevo equipo, Cristina Bejarano.
Sí, anoche la selección femenina empataba 1-1 ante Suecia, una de las mejores selecciones del mundo, en un partido muy peleado por las nuestras y que analizaba así Jorge Vilda tras el encuentro.
Estamos empezando a engranar un equipo y eso lleva un tiempo, pero bueno, ellas han demostrado que 11 jugadoras españolas pueden competir contra cualquier equipo.
Y hoy continúa la jornada 8 de la Liga con un Almería-Rayo a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto el Atleti recibe en casa al Girona. Después a las 6 y media San Paoli regresa al banquillo en un Sevilla-Atleti de Bilbao. Y a las 9 en el Coliseum tenemos un Getafe-Real Madrid, donde la noticia es la ausencia de Benzema en el partido previo al Clásico. Todo esto lo contaremos como siempre desde la 1 en tiempo de juego. Y en Fórmula 1 a partir de las 8 comienza la clasificación del Gran Premio de Japón.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Oye, a esta hora están pasando cositas, ¿eh?
Bueno, y hoy comenzamos analizando un fallo arbitral, porque este fin de semana ha habido fútbol, claro. Lo único que no nos vamos a ir a un partido de primera división. También te digo, es tan increíble lo que ha sucedido, tan curioso lo que ha ocurrido, que la decisión ha trascendido. Y ha sido noticia. Nos vamos a situar en la humilde tercera federación que se llama ahora. A mí esto me tiene muy liada porque antes no era segunda división, tercera división, pero ahora ya no es así. Es tercera ref o no sé qué y me ha dicho un compañero de deportes. Es que ahora se llama tercera federación. Bueno, pues el partido era de tercera federación, Pulpo. Y ahí el pasado sábado pues se enfrentaban el Club Deportivo Estradense con el Real Club Deportivo Fabril, que es la cantera del Depor.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo pero correctísimo. Bien, sí. ¿Vale? Un partido de tercera que no tiene más y que por regla general pues no suele salir en la televisión. Sin embargo, el partido es que estaba llamado a tener repercusión mediática porque corría el minuto 60 con el marcador favorable para el Estradense, que iba ganando por 2-0. Cuando el Deportivo Fabril inicia una jugada de ataque, en ese momento, dos de sus jugadores, que como te digo están atacando, dos jugadores de el Fabril chocan entre ellos. Tienen un golpe en el área. Los dos jugadores, ¿vale? En ningún momento interviene un futbolista del otro equipo, del Estradense, en esta jugada. Aún así, el árbitro decide pitar penalti a favor del Deportivo Fabril.
Espera, ¿qué?
Claro, no tiene sentido.
No tiene sentido, claro.
Lo que te estoy contando es que estábamos todos hoy comentándolo en deportes diciendo, pero vamos a ver en qué momento el árbitro... Claro, se chocan dos jugadores del mismo equipo. Tú no le puedes hacer penalti a tu compañero.
Claro.
O sea, si te chocas con él o le das sin querer... pues se tiene que continuar la jugada, el balón, lo que sea, pero no le puedes hacer penalti.
Bueno, ¿por qué toma esa decisión?
Bueno, insisto, dos jugadores del Deportivo atacando se chocan entre ellos y el árbitro decide pitar una pena máxima a su favor.
Se va a ver, follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Claro, tú imagínate la zorrera que se montó.
Claro, no tiene sentido.
Claro, los jugadores del otro equipo diciendo, pero si nosotros no le hemos tocado, ¿por qué nos pitas un penalti en contra? Claro. El árbitro no rectifica, tira para adelante y dice que el penalti se tiene que tirar. Y se tira la pena máxima. Claro, en ese momento el Deportivo que iba perdiendo por 2-0 a corta distancias. Un gol clave, porque claro, en el 86 marcaron otro y finalmente quedaron 2-2 cuando iban perdiendo hasta ese minuto, hasta el minuto 60 por 2-0. Estoy flipando mucho. Yo me estoy imaginando ahora mismo un Real Madrid Atlético de Madrid, Vinicius y Benzema tratando de atacar en la portería del Atlético de Madrid. Se chocan,
claro.
Y nos pitan un penalti a favor nuestro. No tiene sentido, y los del Atlético de Madrid se miran y dicen, pero si nosotros no le hemos tocado al jugador.
No sé, la legislación arbitraria, no sé qué es lo que puede decir. Algún experto lo podrá dar respuesta a esto.
Bueno, pues no sé si esto va a tener o no recorrido, porque yo supongo que el otro equipo, el afectado, el Estradense, supongo que pondrá algún tipo de reclamación, queja o como se llame. No tengo ni idea.
Una explicación.
Requerirán efectivamente una explicación. Bueno, tengo más noticias. Por ejemplo, la historia de un chico que se llama Dan Saunders, que yo la verdad nunca la había escuchado, pero se va a convertir en una película. Y yo te cuento, sí, Dan Saunders porque sigue vivo. Es un joven australiano que tras descubrir un fallo en un cajero automático, llegó a estafar a su banco más de 1,6 millones de dólares australianos.
¡Ah! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Eso es lo que llegó a creer, claro, tú imagínate, él pensaba que había tenido un golpe de suerte descubriendo ese fallo, ¿no?, en el sistema. Todo ocurrió en el año 2013, cuando este camarero salía de trabajar una noche, era la 1:30 de la mañana, iba al cajero. Y entonces se da cuenta de que, bueno, hay como una especie de error cuando él trata de sacar $200 australianos, se produce un error, se le come la tarjeta, pero de repente ve que le salen 500. Y se da cuenta de que él, si vuelve a meter la clave o su número, le sigue saliendo dinero y además no hay límite, no llega nunca a ningún límite. Con lo cual esa noche se largó a su casa pues con $4,000.
Claro.
Y a la siguiente noche volvió a probar fortuna. Y efectivamente, también podía seguir sacando dinero. Era de noche y al parecer el sistema tenía como 2 horas, que había como un vacío ahí, estaría mal, y quedaba como desconectado. Y entonces, de 1:30 de la mañana a 3 de la mañana, pues no funcionaba bien y podías sacar todo el dinero que quisieras, aunque tú no lo tuvieras en tu cuenta.
Madre mía, qué bueno eso, ¿no?
Una auténtica mina de oro. Claro, aprovechando la ocasión, Dan no la dejó pasar. Claro. Y durante las siguientes semanas, siempre a la misma hora, llegó a extraer en dólares australianos, como te decía, el equivalente a lo que sería 1 millón de euros.
¡Toma ya!
Es un pastizal.
Qué pasada, por favor. ¿Qué
es
pasada?
Un pastizal.
Sin control, además, claro.
Sin ningún tipo de control. Él llegó a tener en su bolsillo, vamos, a tener en su casa, 1,6 millones de dólares australianos, que es nuestro equivalente a 1 millón de euros. El joven, que luego ha confesado que sabía, de algún modo, pues que esta historia iba a acabar mal, él mismo luego ha dicho, si yo sabía que esto, en algún momento el banco...
Entra yo solo en prisión, ¿no?
Sí, sí, de hecho él fue el que termina yendo a comisaría cuando ve que ya se estaba buscando,
claro,
a la persona que se había llevado el dinero. Bueno, pero él en ese momento debió de pensar, a mí que me quiten lo bailado. Yo... Y en menos de 4 meses, Pulpo, se gastó el dinero que había sacado de forma fraudulenta en fiestas, restaurantes y en viajes.
Sí. Merezco lo mejor.
Claro que sí. Claro que sí. Él tenía claro que se merecía darse la vida padre, aunque fuera durante unos meses. Como te digo, esto era el año 2013, más o menos, y hay un momento en el que él descubre que el banco está investigando que hay alguien que está sacando dinero. Y entonces él debió de pensar, bueno, van a tardar nada menos en dar conmigo, con mi tarjeta, con el número de cliente. Bueno, pues no son rápidos en estos casos, ni nada.
Qué poquito va a tardar en que me llamen aquí para dar explicaciones.
Efectivamente, qué poquito. Entonces, pues al final terminó entregándose a la policía y su osadía terminó con una desfavorable sentencia judicial. Cuando le pillaron, le condenaron a 1 año de prisión por robo y fraude. Ahora te cuento, Pulpo, su historia va a ser llevada al cine. Y es que, como demostramos cada día en este Pasan Cositas, a veces la realidad supera a la afición, ¿eh? Es que es muy fuerte las cosas que pasan.
Ya lo creo.
Nos vamos a ir con Dani Martín.
Ya, pobre guitarra.
Es que esto también, pobre es que guitarra. La verdad es que...
¿Lleva una racha?
Sí, sí, sí.
¿Lleva una racha?
Lleva mala racha. Le escuchamos porque es que el artista ha revelado que le han robado la guitarra. Pero que ha sido en su propio camerino, sí, poco antes del concierto que el sábado ofrecía en Murcia. No es un instrumento cualquiera para él. De hecho, el anuncio lo hace en el propio concierto porque él se entera de que se la han robado justo antes de salir. Y entonces, entre una canción y otra, él lo dice con toda la pena... Que es que me han robado la guitarra, por si alguno sabe algo. Yo me lo imagino diciendo, pues no sé si habrá alguien aquí que me pueda ayudar.
Claro, si veis a alguien que tiene a tu lado una guitarra, igual es la mía, ¿eh?
Antes de poner la denuncia, él pues lo quiso contar. Según ha explicado Dani, con esa guitarra ha compuesto muchos de sus éxitos, así que tiene un valor, además de material, que también, porque encima es la guitarra de Dani Martín, nada más y nada menos, claro, sino también sentimental. Ojalá pueda recuperarla pronto. Una guitarra de esas características, además de Dani Martín, y haciendo público que la ha robado, no se puede vender fácilmente.
No, desde luego,
así que lo mismo la tiene un fan de estos que hay por la vida, que se vuelven locos por tener algo de su ídolo.
Bueno, también, según estaba haciendo, bueno, pues estaba comunicando, compartiendo lo que le había pasado en la propia Plaza de Toros de Murcia, Dani dijo, mira, si me has robado la guitarra porque no tienes para comer y te quieres sacar un dinero cuando la vendas, pues ojalá que saques mucho. Pero esta guitarra es una canción, una guitarra con la que yo he hecho las grandes canciones de,
claro,
de Canto del Loco y mis propias obras musicales.
Una pena, la verdad.
Una pena, sí, lleva una racha un poco complicada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que cada vez son más las personas que están dedicando un tiempo de su vida a practicar algún tipo de deporte. Yo creo que el más popular es el running, el salir a correr. Es para mucha gente pues una forma de mantenerse en forma y también sacar la mala energía. De hecho, sabemos que hay algunos ponedores que nos escuchan mientras están pateándose las calles. Pero hay otros muchos ponedores y que además practican deportes que lo hacen al aire libre hoy vamos a conocer una nueva alternativa que no para de crecer y que tiene que ver con el respeto al medio ambiente mientras se hace ejercicio. Escucha, porque David de Castro Domínguez es el fundador y CEO de Plugin Revolution. David de Castro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, gracias por el madrugón. Lo primero, son las 5:19, 4:19 en Canarias. ¿Tú eres más de salir a correr a estas horas o prefieres cuando ya está acabando el día?
Pues me gustan, dependiendo de la época en la que estemos del año, me gusta disfrutar tanto de la mañana como el fresquito y ver atardeceres también.
Uh-huh. Perfecto, David. Mira, hoy has madrugado un montón para poner las calles con nosotros y sobre todo para hablar de una modalidad de esta nueva forma de hacer deporte. Antes lo he mencionado un par de veces, el plugin, y hay muchos ponedores que están diciendo, Pulpo, ¿qué es eso del plugin? Cuéntaselo, por favor, a la audiencia.
Bueno, pues el plugin consiste básicamente en hacer deporte al aire libre y unirlo a la recogida de residuos. Es decir, uh-huh. Nosotros vamos, por ejemplo, dirigido esto a los runners, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Ellos van corriendo, bueno, pues el plugin sería, mientras ellos van corriendo, van recogiendo también residuos que aparezcan, que vean en su itinerario de entrenamiento. Ese sería el plugin.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Ha quedado súper claro. Y para poder practicar plugin, ¿qué necesitamos llevar, aparte de la indumentaria?
Pues es muy sencillo. Es una bolsa para poder meter los residuos que vayamos recogiendo. Uh-huh. Y luego, interesante también, el uso de guantes anticorte para evitar algún accidente, pues uh-huh. algún corte, etcétera. Pero uh-huh. con unos guantes y una bolsa vamos uh-huh. más que sobrados.
Oye, David, ¿todo esto cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Esto por qué se ha puesto en marcha?
Sí, esto viene de Suecia. Allá uh-huh. por el 2018 empezaron uh-huh. las redes sociales a hablar del plugin. Y bueno, la verdad que me llamó la atención esta nueva modalidad deportiva. Uh-huh. Y coincidió que justo acaba de llegar a vivir a Alicante en esa fecha. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en Alicante fue cuando comencé este movimiento en España, porque uh-huh. hasta entonces no existía nada parecido. Y nada, te digo, hasta el día de hoy. O sea que uh-huh. va todo creciendo muy rápido. Ahora sí. Es una nueva modalidad que gusta a mucha gente y cada vez somos más los que la uh-huh. practicamos.
Mira, ahora hay ponedores que me están escribiendo, Pulpo, pregúntale si esto se practica en el campo, en la ciudad. Yo también añadiría el agua, ¿puede ser?
En el agua, sí. Uh-huh. De hecho, tenemos varios embajadores del movimiento y cada uno, bueno, pues en su disciplina, ¿no? Pues tenemos desde gente que hace buceo, gente que hace snorkel, gente que hace kayak, paddle surf, esto en actividades acuáticas. Y luego, pues en tierra podemos hacer desde senderismo hasta running, hasta, ya digo, bicicleta. Es aplicar la recogida de residuos a cualquier modalidad deportiva.
Qué bien. Qué bien. Y además, David, qué necesario. ¿Sabes si existe algún tipo de norma? ¿Es de práctica libre?
Es práctica libre. O sea, uh-huh. nosotros lo que animamos a la gente es a concienciar, ¿no? A poner de manifiesto un problema como es el de los residuos a día de hoy. Sí. Y de una manera pues voluntaria y muy visual, pues recogerlos y con eso lanzar un mensaje, ¿no? Al mundo de que se pueda hacer un mundo mejor a través del deporte. Al final, el deporte para nosotros es la base de todo y es lo que más queremos promover.
Uh-huh. Estoy hablando con David de Castro Domínguez, es el fundador y CEO de Plugin Revolution. Tienes voz de muy joven. ¿Qué años tienes, David?
32
años, vale, genial. Me gusta tu compromiso con el medio ambiente y sobre todo con el estado de los bosques, de las calles, de los mares. Normalmente, ¿qué tipo de gente es la que suele formar parte de este movimiento? ¿Qué edades comprende?
Bueno, sabía que vas a ir por ahí. Pues la verdad que
vale.
Hemos tenido de todo. Es muy importancia, ¿no? Es muy importante el ver a familias enteras haciendo este tipo de actividades con nosotros, porque ahí ya estás viendo, ¿no? Lo que estamos hablando de la edad, pues desde el más pequeño de la familia hasta el más mayor. Hemos tenido desde niños prácticamente andando sus primeros pasos hasta abuelos quedándose un poco más a retaguardia del grupo, uh-huh. pero al final con nosotros han practicado todo tipo de edades. Uh-huh.
¿Y se tiene que hacer en grupo o se puede hacer de forma individual?
Nosotros lo que hacemos en Alicante, sobre todo, es, como tenemos la base aquí, proponer una serie de eventos para poderlo hacer en grupo. Pero nosotros, a nivel nacional, lo que estamos proponiendo es que cada uno a nivel individual, o bien con sus amigos, pues pueda salir y practicar esto del plugin, ver qué sensaciones coge con esta práctica, si le cambia algo la vida, el concepto de basura, en fin, un poco remover todo eso, ¿no? A nivel individual. Entonces, ya te digo, podemos hacerlo tanto a nivel individual como a nivel grupal, perfectamente.
5:24, las 4:24 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. David, hace nada has dicho algo que es muy importante, y es eso de que esto es un movimiento que ha nacido para ayudar y respetar al medio ambiente. David, ¿qué tipo de basura es la que os encontráis?
Pues te puedes imaginar, de todo, la verdad. Dependiendo del escenario por donde vayamos, pues lo más habitual son colillas. Si nos vamos a zonas a lo mejor de montaña, menos transitadas, se ven sobre todo geles de estos típicos así de deportistas. Luego si te vas a los parques, pues te encuentras los residuos de los terribles botellones. Y en zonas de playa, pues bueno, de todo también. En la zona de agua, toallitas, y en la zona más de costa, pues todo tipo de residuos plásticos que al final terminan todos allí, entre las rocas.
Fíjate, me sorprende que no hayas nombrado la mascarilla, ¿no? Porque después de la pandemia, yo creo que la mascarilla será uno de los residuos también que más estéis recogiendo.
Sí, la mascarilla fue, de hecho, el top one durante, diría, 2 años. A raíz de la pandemia, te digo, fue una barbaridad. Y hace poco hemos visto que ya ha empezado a descender la visualización de las mascarillas. Uh-huh. Volvemos un poco a los plásticos, pero sí que es verdad que hubo un repunte exagerado de tanto de mascarillas como de guantes.
Yo es que de verdad yo no entiendo. Yo a mí se me cae una mascarilla y es que me faltan segundos para agachar, aunque ya luego la tenga que deshacerme de ella, ¿no? Me faltan segundos para recogerla del suelo y depositarla en el contenedor correspondiente. Es que yo no entiendo por qué la gente no recoge ese tipo de cosas, de verdad, cuando se ensucian las calles y por qué llegamos a esto. David, fundamental, y te lo he dicho de pasada, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que estáis haciendo con los residuos que estáis recogiendo?
Pues mira, nosotros lo que proponemos también es, aparte de recogerlos, pues ya dependiendo de la situación de cada uno y cómo se lo quiera tomar, pues si puede llevar en lugar de una bolsa varias para poder separar los residuos, perfecto. Esto va a depender también de la actividad que hagamos, no es lo mismo ir haciendo senderismo, que tiene más tiempo para gestionar esos residuos, que por ejemplo ir haciendo running, que a lo mejor te interesa simplemente coger las 4 latas que veas o los 4 residuos que localices y continuar tu entrenamiento. Al final lo podemos hacer de varias formas. Ya te digo, una que sería interesante sería el decir, vale, pues salgo solo a recoger plástico. Entonces en esa salida recoges plástico. Si lo quieres hacer de todo lo que veas, pues lo interesante sería llevar varias bolsas, pero ahí ya cada uno como se vea y pueda.
David, ¿y tenéis conciencia o algún dato de cuánta basura se ha retirado del medio ambiente a través de esta práctica?
Sí. O sea, nosotros ahora mismo llevamos retiradas más de, creo que son, lo tengo por aquí anotado, más de 2 toneladas de residuos, ¿vale? Uh-huh. Entre las cuales pues nos encontramos residuos textiles, residuos orgánicos, papel y cartón, vidrio, plásticos envases, etcétera, etcétera.
Es impresionante. Yo no sé si también sabéis los beneficios físicos que aporta el plugin a nuestra salud, porque pueden ser escandalosamente buenos.
Pues como cualquier deporte. Ya dependiendo de cuál sea el deporte con el que practiques plugin, pues te dará unos beneficios u otros, pero al final es el beneficio de practicar deporte, llevar una vida saludable y, bueno, pues estar ahí activo, ¿no?
Cuando salís a hacer un rato de plugin y te fijas en la gente que hay a tu alrededor, ¿cuál es la característica común que tienen los pluggers?
Pues sobre todo la voluntariedad. Son gente muy participativa, que quiere apoyar rápidamente el plugin y, bueno, pues se enamora, ¿no?, de encontrar algo así en el mundo, porque ya te digo, es poco conocido, pero cada vez va siendo más conocido. Entonces, la parte buena es esa, que la gente cuando lo conoce se engancha mucho y muy rápido. Y entonces da pie a que personas de su entorno también lo conozcan, se apunten con ellos y bueno, pues ahora mismo estamos creciendo un poco así, en base a eso.
Y David, cuéntanos un poco a los ponedores qué tipo de eventos son los que organizáis. Lo digo por si quedáis a través de la web, si tenéis un chat, ¿cómo hacéis para quedar o cuál es el motivo para uniros?
Sí, lo movemos todo a través de las principales redes sociales, como Instagram, por ejemplo.
Vale.
Ahora también estamos haciendo uso de TikTok y bueno, y luego tenemos la página web, ¿no? Como más información de eventos y demás. Bueno, los eventos los solemos publicar tanto en web como en redes sociales y ahora mismo estamos haciendo la preparación de un evento con motivo del World Cleanup Day, que se celebra el 17 de septiembre de este año y en el que llevamos participando ya desde que se creó hace 4 años, en 2018. Y bueno, pues es un ejemplo de lo que estamos hablando. Es un evento a nivel internacional que cuando empezó pues eran pocos los países que se sumaron a esta iniciativa y el año pasado reunió a más de 191 países. Entonces pues bueno, es una muestra más, ¿no?, de que el plugin pues sigue creciendo a nivel internacional, que cada vez hay gente más concienciada con este problema y que les gusta aprovechar su momento de entrenamiento y de deporte para hacer una labor social de esta manera.
No, la verdad que la idea es buenísima, hasta el punto que la reina emérita Sofía creo que ha sido la que ha participado en algunas de vuestras actividades. ¿Se apunta al plugin gente conocida también o qué pasa?
Sí, la verdad que tenemos gente conocida y luego, por supuesto, voluntarios de cualquier clase, ¿no? Al final el plugin, como digo, es una práctica libre, cada uno tiene la conciencia que tiene y puede aportar su granito de arena a través del deporte de esa manera.
Imagínate que algún ponedor que nos está escuchando ahora esté diciendo: Pulpo, yo quiero contribuir, yo quiero participar. ¿Qué tienen que hacer?
Pues nosotros, al estar en Alicante, si quiere venir a un evento nuestro, tendría que desplazarse hasta aquí, obviamente, pero no es necesario. Quiero decir, al final, gracias a las redes sociales a día de hoy, puede salir por su cuenta, ya te digo, hablar con su familia, conocidos, amigos, y montar un pequeño evento a su nivel, y siempre, pues eso, si nos etiqueta, pues ya está como forma parte del grupo, ¿no? Es decir, nosotros compartimos a todas aquellas personas a nivel nacional, incluso internacional, que comparten su contenido con nosotros, y de esa manera vamos creando esta gran comunidad aquí en España.
Nos has ayudado a poner las calles, David de Castro Domínguez, fundador y CEO de Plugin Revolution. Te mando un abrazo y feliz día.
Venga, Pulpo, pues muchísimas gracias por esta oportunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Manolo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal que estabas con el Cache 7?
Pues aquí estamos trabajando. Llevo ya 17 años trabajando limpiando autobuses aquí en Granada. Y en Granada también se te escucha. Muchos años escuchándote, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno. Escucha, ¿y siempre lo haces haciendo las mismas cosas cada día?
Sí, yo todos los días limpiar autobuses, que por la mañana esté la gente que se siente en autobuses limpio, desinfectado.
Amigo mío, escúchame, y en la madrugada, los autobuses, ¿cómo te los encuentras? Porque claro, se han estado durante todo el día dando vueltas, bueno, por ahí, tiene que haber de todo.
Pues sí, lo que te has dicho, de todo, pero de todo, de lo que te imaginas, eso hay.
Ya, me imagino,
de lo más raro.
De todo, escucha, y yo recuerdo en los 80 sobre todo, había muchos niñatos que tenían por costumbre raspar los cristales. Bueno, además de los grafitis, pero raspar los cristales para rayarlos.
No, pero que eso lo están haciendo todavía, grafitis, rellenar los cristales todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, muy curiosos son ellos. En su casa no lo harían, pero aquí sí.
Bueno, claro. Escucha, ¿y qué suelen pintar, Manolo? Si se puede decir.
Pues pinta guarrería, las iniciales suyas y te quiero y no me olvides. Pero coño, pone por lo menos el nombre de quién es. No pone ni qué, el nombre no me olvides, pero de quién eres. Carne rusa, nada.
Lo mismo les no tienes hasta fichado ya sabes quién es cada uno, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Y allí hay alguno que es un artista, la madre que los parió.
¿Y hay faltas de ortografía?
Unas cuantas. Iban con bueno. Bulla, te van a poner a ver si lo hago bien o no lo hago bien.
Ya me imagino. Oye, Manolo, ¿hay mucha diferencia limpiar los autobuses ahora, ya en la última parte, esperemos, de la pandemia que hace meses? Porque, madre mía, lo que te has tenido que comer, ¿verdad?
Pues me he comido de todo, porque he estado haciendo autobuses de COVID infectado y ya está. Y uno es la batalla, levantando las calles, ¿sabes tú?
Uh-huh. ¿Y te has llegado a contagiar de COVID en algún momento?
Bueno, sí, estuve 3 meses y pico porque no podía respirar y... Lo pasé bastante mal. No me encamaron, pero sí, yo lo pasé algún regular.
Ya me imagino, Manolo. ¿Qué años tienes?
Pues, aunque no lo parezca, tengo 52.
52
años.
Yo me
dije que tengo 18 por ahí. La verdad que la gente me miente muy bien, ¿sabes?
Bueno, hombre, desde luego por la voz parece que tienes 30, te aviso, ¿eh?
Claro, y si sigo, a lo mejor me dices que tengo hasta 15.
¡Qué bueno! Oye, Manolo, ¿a qué hora terminas tu jornada? Porque claro, si estás trabajando ahora...
De 10 y media a 6 de la mañana.
¿Y cuál es el peor momento? ¿Cuál es el peor momento de la madrugada para currar?
El peor, la última hora, que es ya cuando descansas para comer, cuando tienes que enganchar.
Ya.
Y tienes que terminar a las 6, sí o sí.
Ya, a lo mejor esa parada y llenarte el buche te da sueño, ¿no?
No, hombre, no te lo voy a llenar porque no, ya sabes lo que va a pasar después.
Ya me imagino. Pues Manolo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas y para que sepas que eres un ponedor oficial, ¿te parece?
Pues muchas gracias, me lo había tatuado el extra del trabajo para que la gente lo vea.
Claro que sí. Cuídate mucho, Manolo, un abrazote enorme, gracias, hermano.
Pulpo, que eres el mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ayer encontré la flor que tú me diste. Imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE y gracias a Marifé, que dice que nos acaba de descubrir y que no sabía que de madrugada en la COPE podía haber tan buenos programas al igual que a lo largo del día. Pues sí, Marifé, te damos la bienvenida y sobre todo las gracias por darnos una oportunidad. Fíjate, yo creo que seguro que más de una ocasión, pues en la vida te han rechazado o al menos te has sentido rechazado. Y es que no siempre es posible caerle bien a la gente, te lo digo con honestidad, ¿no? Tal vez haya ocurrido en alguna cita que hayas tenido, en el trabajo o a la hora de conocer a un nuevo grupo de personas, Porque si nos estás escuchando y te has sentido de esa forma, sabrás que cuando nos rechazan se suele pasar bastante mal. Pero claro, también nos hacemos pregunta y es cómo podemos evitarlo. Hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos habla sobre el rechazo y cómo poder gestionarlo para ser más felices o para no sufrir tanto. Rafa Rodrigo, esto es una cosa bastante delicada. Muy buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, es un tema delicado porque todos hemos sentido el rechazo en algún momento. Somos seres humanos, tenemos emociones y el rechazo duele. Claro que duele.
Duele bastante, sobre todo cuando no te lo esperas o cuando te crees que las cosas iban a ir por unos derroteros y luego se han ido por otros.
Yo, fíjate, trabajo en televisión, como sabes, y uno de los primeros consejos que me dieron en la tele, porque estás muy expuesto, ¿no? Y la gente por redes sociales hoy en día con ese anonimato,
sí.
Bueno, pues vierte todo tipo de contenidos y sí. De opiniones. Y lo primero que me dijeron es, no vas a caerle bien a todo el mundo. Por simpático que seas, por humilde o honesto sí. Que tú seas, siempre va a haber alguien al sí. Que le caigas mal o te insulte. Mm. Pero no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Entonces, para mí este creo que ha sido uno de los mejores consejos, ¿no? El entender que ese rechazo no dice nada de mí como persona, sino dice algo de esa persona que lo está emitiendo, ese juicio, porque no deja de ser un juicio de valor. Y hoy quiero hablar de esto porque me parece muy importante. Es algo que yo me encuentro de manera diaria, te diría constantemente, no solamente con los clientes, sino que lo veo con mis compañeros en la televisión o con compañeros en la radio que sufren por esos comentarios, ¿no? Y a lo mejor una palabra les hacen cuestionarse su trabajo, su profesionalidad, su integridad.
Sí, sí, sí.
Y esto no tiene que ver con nosotros.
Es que gestionar el rechazo no es fácil, Rafa. Es que ahí es donde vosotros, los profesionales, nos tenéis que ayudar. Pero ya no, o sea, no solo nosotros porque estemos expuestos en los medios de comunicación, yo en la radio o en mis eventos, ni muchísimo menos, es en la vida, es en tu trabajo, en tu gestión del día a día, de la familia o del taller donde trabajas. Es que me da igual, es que eso hay que saber gestionarlo, Rafa.
Son dos heridas, fíjate, las más comunes que tenemos los seres humanos es el abandono y el rechazo. Y además son las más profundas, son las que, si tú has sufrido rechazo de pequeño por el bullying, yo sufrí bullying de pequeño y siempre lo cuento en las redes sociales porque creo que además el visibilizar sí, también sí. Hace que la gente...
Aquí estamos muy pendientes de eso, Rafa.
Pues el bullying o el mobbing en las empresas...
El acoso.
El acoso, básicamente, en español, muy bien. Eso es una fuente de rechazo, es la máxima de rechazo que puedes encontrarte. Y ocurre por dos cosas que a nosotros nos duelen. Y es porque en los seres humanos existen dos, digamos, no sentimientos, pero sí que, digamos, dos estadios importantes, que son el sentimiento de pertenencia al grupo, que ya lo hemos hablado alguna vez, y es todos tenemos que ser parte de algo. Yo soy del Atleti, soy del Barça, soy del Rayo Vallecano, pero me siento parte de algo. Soy cristiano, no soy cristiano, pero ya eres parte de algo. Y luego el reconocimiento. Todos necesitamos reconocimiento. Y no significa que te tengan que dar palmas cada vez que haces algo,
no,
pero sí que necesitas ese reconocimiento, ¿no? Si tú no haces, al final, yo siempre digo, en una empresa, tienes a un empleado que está desmotivado, lo más interesante no siempre es darle dinero, porque el dinero no te da ese reconocimiento, sino a veces una conversación
hombre.
De, oye, ¿no sabes lo importante que es tu trabajo
hombre,
aquí para nosotros?
Desde luego.
Eso sube mucho
desde
más
luego.
La motivación que eso. Entonces, por esas dos cosas, por en este caso la pertenencia al grupo y, por otro lado, el reconocimiento, el no tener ni lo uno ni lo otro incluso nos puede hacer sentirnos rechazados.
¿Por qué podemos ser rechazados? O incluso, ¿por qué nosotros muchas veces tomamos la decisión de decir, a este le voy a rechazar?
Se suele, fíjate, a mí me gusta mucho y te agradezco esta pregunta porque se suele dar lo que llamamos la situación espejo. Cuando tú eres una persona que te sientes, imagínate, tú eres calvo, ¿no? Y dices, yo es que llevo fatal el tema de la alopecia y yo es que no puedo con esto. Entonces tienes que justificar de alguna forma ese.
Escucha, yo tengo otros atributos muy positivos.
Claro,
¿eh?
Claro, ¿no? Pero tú, evidentemente, cada uno tenemos lo nuestro. Otro por el peso, otro por la estatura. Entonces, muchas veces esa frustración con uno mismo hace que tengamos que rechazar al de enfrente. Mm. Y eso es muy peligroso porque los principales maltratadores normalmente, y ya hablamos de un tema mucho más serio, pero el rechazo también tiene que ver mucho con el maltrato psicológico, vienen precisamente de esas frustraciones que tienen consigo mismos y que evocan en el otro, ¿no? Es como
sí.
Yo me siento mal, ¿cómo me siento menos mal? Criticándote. ¿Cómo me siento menos mal si mi vida a lo mejor no me gusta nada? Viendo programas en los que la vida de otros no sean lo suficientemente emocionantes o no me hagan cuestionarme qué estoy haciendo con mi vida. Por eso
qué
quizás,
bueno, Rafa.
Claro, tienen éxito ciertas cosas, bueno.
Qué bueno. Hombre, yo imagino que todo eso tiene a la larga consecuencias, ¿no? O sea, el rechazar o el ser rechazado a la larga, esto deja mella en las personas.
Claro, y déjame ya porque al final tenemos el mundo emocional, como sabéis, con las emociones básicas de las que siempre hablamos aquí en COPE, y es que no validamos esa emoción. Tú a lo mejor a mí me rechazas y yo digo, no pasa nada. Pero sí que pasa, yo me siento mal y me siento triste, siento rabia, siento miedo. ¿Qué pasa si yo no verbalizo esa situación, si no la saco? Al final esas emociones se van quedando dentro. Y como ya hablamos cuando comentábamos la inteligencia emocional, es muy importante el validar las emociones. Oye, yo te rechazo, a lo mejor la cuestión no es mía, sino es tuya, porque tú tienes un problema en tu familia y a lo mejor lo pagas conmigo, pero yo eso no quiere decir que esté mal. Para mí me gustaría dar una serie de consejos para todos los ponedores y la gente que nos está escuchando, y es, cuando alguien te rechace, lo primero que tienes que pensar no es que tú tengas un problema, sino que a lo mejor ese rechazo viene infundado porque esa persona no está bien consigo misma y lo está proyectando en ti. Esto es muy importante, tú lo sabes, ¿no? En el medio en el que nosotros trabajamos, muchas veces no hacen carrera ciertas personas, no porque no tengan talento, sino por la frustración de quienes tienen encima, ¿no?
Muchas veces.
No hay nada peor que un maestro frustrado, decimos. Para que sus alumnos no aprendan.
Y los hemos conocido, Rafa.
Efectivamente. Dicho lo cual, yo te diría, primero, no pienses que tiene que ver contigo. Analiza objetivamente, ponte fuera de, si esto le pasara a mi hermana, le pasara a mi primo, le pasara a mi amigo, ¿yo qué le diría? Porque seguramente el mensaje que le transmitiría sería otro muy diferente. Segundo, ¿qué emoción te está provocando este rechazo? Oye, mira, me han rechazado y me han echado el grupo en el que me había apuntado a jugar al tenis. ¿Vale? A lo mejor no tiene nada que ver contigo, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Estás rabioso? Háblalo con alguien. El hablarlo, además, hace que podamos gestionar las cosas de una forma mucho más natural y más orgánica. Esto, como siempre digo, no nos viene de ahora, sino viene de toda la vida, ¿no? No hay nada como ese patio de yo que he vivido mucho en Andalucía. El poder verbalizar las cosas hace que no es que sean menos graves, pero sí que a lo mejor esa heridita, el estar acompañado, el estar reconocido, ¿no? El estar sostenido por otros, nos hace también estar un poco más tranquilos. Entonces, saca esas emociones, legitima las emociones. Y luego, te diría también otra cosa, y es que lo mires con perspectiva. Los grandes rechazados de la vida son personas que luego han tenido carreras profesionales que, aunque en un momento fueron rechazados, Stephen Hopkins, Mozart,
super brillantes,
Albert Einstein, se han convertido en personas brillantísimas y eran rechazados precisamente porque sus cabezas a lo mejor eran excesivamente brillantes y entonces la opinión popular pues no les gustaba lo que hacían.
Qué gozada escucharte, Rafa, qué gozada que estés aquí poniendo a las calles con nosotros. Yo lo digo, si hay algún ponedor que quiera contar con los servicios de coach, servicios profesionales de coach con Rafa Rodrigo, que se ponga en contacto con él. Tiene una página web, rafarodrigocoach.com, donde además estás ofreciendo una primera sesión gratuita a los ponedores de calles y entran en contacto contigo y dicen eso, soy ponedor y quiero que me ayudes.
Efectivamente, y además a través de Instagram y mis redes sociales me gusta subir todos estos contenidos de cada semana que comentamos aquí y que creo que tienen que ser gratuitos para todo el mundo porque es algo que todo el mundo tiene que escuchar. Así que me puedes seguir también a través de Instagram, @RafaRodrigoZ, ahí te espero, y con el Pulpo también comentando cositas.
Qué bien. Gracias, Rafa. Un abrazote.
Un abrazo.
Seguimos aquí en COPE.
Se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan aquí. El pensamiento no delinque jamás, que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Cuéntame a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, cuál es tu responsabilidad, a qué hora has empezado a trabajar, cuándo pretendes salir, cómo se llama tu jefe, cómo es tu trabajo. Te quiero leer en la ronda de ponedores. Ya sabes que es a eso de las 5:35 o 5:40 de la mañana y me encantará leerte con muchísima energía. Nuestra ronda de ponedores en facebook.com/poniendolascalles o a través del 662-942-605 nos puedes mandar la información para nuestra ronda de los ponedores. Fíjate, el nombre del nuevo premio Nobel de Medicina se llama Svante Paabo y es genetista, pero es algo más que eso. Se trata además de un científico muy relacionado con la ciencia española y experto en estudiar el ADN de nuestros ancestros. El tema es tan fascinante que le hemos pedido a Jorge Alcalde que nos ayude a entenderlo un poquito mejor. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, y permíteme que antes de nada te felicite por el extraordinario sueco del que has hecho gala, ese idioma al decir el nombre de este premio Nobel. Cabo, que ni en el norte de Estocolmo lo habrían pronunciado mejor.
Lo que me he hecho es irme a Google, poner el nombre y decirle que me lo pronuncie el aparato y yo me he limitado a imitarle. O sea, que tampoco te creas que ahí está un poco el truco. Pero lo bonito de esto es la ciencia, cómo avanza la humanidad y mientras va avanzando se va mirando lo que pasó hace un montón de años. Yo creo que esto es un tema fascinante que ahora en 2022 a este hombre, a este buen hombre, se le da el Premio Nobel de Medicina.
Sí, además por mirar hacia el pasado, como tú dices. Lo que ha hecho este científico de Estocolmo es secuenciar, lo hizo en 2010, por primera vez, el ADN de los neandertales, de la especie neandertal, que desapareció hace 20.000, 20 y pico mil años de la faz de la Tierra y, por lo tanto, de la que solamente tenemos restos fósiles. Lo que hizo fue secuenciar su código genético, es decir, descifrar el orden y la función de las miles, decenas de miles de letritas que componen el ADN. Esto es como mirar la piedra de Rosetta o un jeroglífico griego, egipcio, y sí, tratar de interpretar qué es lo que estaban diciendo sin tener ni idea de aquel lenguaje. Poco a poco, como un puzzle, ir poniendo piezas y descifrar lo que decía el ADN de los neandertales. Eso lo hizo este científico en el año 2010, y por eso le han dado ahora el premio Nobel, curiosamente de medicina, porque ahora vamos a hablar seguro de que esto es importante no solamente para la paleontología, para el estudio de los restos antiguos, sino también para nuestros días, para nuestra medicina de hoy.
Pero fíjate, cuando salió la noticia, que me la tuve que leer dos veces, Jorge, porque no entendí o no terminé de entender qué tiene que ver el secuenciar el ADN de un neandertal con nosotros. O sea, qué tiene que ver lo pasado hace tantos miles de años con respecto a la actualidad, al 5 de octubre de 2022.
Pues mira, entre otras cosas, porque tú, yo y los ponedores tenemos genes de neandertal. Todavía hoy en día conservamos entre un 1 y un 4% de nuestro material genético idéntico al de aquellos homínidos desaparecidos hace 25.000 años o un poquito más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se descubrieron cuando Svante Paabo pudo secuenciar ese ADN de Neandertal es que los neandertales se cruzaron con los Homo sapiens, con nuestros ancestros directos, nuestros abuelos directos, en Europa. Y después también se cruzaron con otra especie, una especie de nisobanos, se llaman, que también vivió en Europa, en la parte más oriental de nuestro uh-huh. continente. Y entre estas tres especies hubo cruces, y por lo tanto dejaron material genético conjunto. Y esto ha dado origen a un material genético que hoy todavía nosotros llevamos encima. Y esto es muy curioso porque sabemos que el Homo sapiens, es decir, la rama que dio origen a nosotros, salió de África en varias oleadas, pero la última fue hace unos 70.000 años. Y todas estas mezclas de genes se produjeron después. Se produjeron en Europa uh-huh. y no en el resto del mundo. Por eso nosotros, como europeos, tenemos más genes de neandertales uh-huh. que cualquier otro ciudadano del planeta. Y eso nos demuestra efectivamente que aquello que se descubrió, que ha descubierto este científico, uh-huh. todavía hoy en día nos está afectando.
Uh-huh. Hombre, yo, Jorge, me imagino que secuenciar genes de especies tan extinguidas fácil no tiene que ser.
Nada, es muy difícil. Primero porque tenemos muy poco material. se está trabajando con restos fósiles descubiertos en yacimientos, por ejemplo, yacimientos en España, ¿no? En la cueva del Sidrón, en Asturias, muy famosa porque tiene una buena representación de neandertales, o yacimientos famosísimos como Atapuerca, pero hay pocos en el mundo, relativamente pocos, el material no es mucho. Y segundo, porque aunque nosotros conservemos los huesitos, ¿no?, los fósiles, las partes que contienen el ADN desaparecen muy fácilmente. El ADN se degrada con el tiempo. Es muy complicado tener suficiente material para extraer. En las películas de crímenes se suele ver que efectivamente después de un crimen se extrae pues un pelo, una muestra de semen o de algún otro fluido, y a partir de ahí se puede intentar sacar el ADN del criminal. Pero eso es porque acaba de ocurrir el crimen. Si el crimen hubiese pasado hace 70.000, 80.000, 90.000 años, ese ADN está muy degradado. Por lo cual, la técnica que utilizó este científico es, con muy poquito ADN, poder secuenciar, como si hiciésemos un puzzle del que tenemos primero solamente una pieza, pero empezamos a imaginar cómo sería el resto, poder secuenciar el puzzle entero. Y eso es muy difícil y por eso ha merecido este premio.
Desde luego que sí. Hombre, yo no sé si se podría en algún momento devolver a la vida una especie que ha desaparecido. Te lo digo porque a lo mejor es algo que me puedes decir, Pulpo, acabas de decir una barbaridad. O a lo mejor un poco lo que es en el avance de todo esto, sí se podría conseguir.
Pues fíjate, no es ninguna barbaridad porque es algo que está en el debate científico, ¿eh? Y también en el cine, ¿no? Lo hemos visto con Parque Jurásico, ¿no?, con restos de ADN de dinosaurios.
Es verdad.
Pues se reproduce toda la fauna del Jurásico. Bueno, no es posible hoy en día, pero no es improbable que pueda ocurrir. Conocemos la secuencia completa del ADN de una especie extinta y lo que necesitamos es una especie presente, viva, muy similar a esa. No consiste en meter el ADN en el laboratorio y que de repente salga del laboratorio un bebé de neandertal o un bebé de mamut, ¿no?, que ha desaparecido, o de dinosaurio. Eso no va a ocurrir. Habría que buscar especies similares a la que se extinguió y empezar a interbridar, empezar a hacer que, por ejemplo, un elefante con ADN de mamut saldría, pues, primero un elefante un poquito mamut. Cada vez que vaya teniendo más generaciones cruzadas cada vez más con ADN puro, la parte elefante, para entendernos, va siendo menor y al final terminaríamos, después de muchas generaciones, teniendo un mamut puro.
Claro, claro.
Eso se puede hacer con animales, pero evidentemente con seres humanos no sería ético. Estamos jugando a generar seres que no existen solamente con la intención de ir depurando su ADN hasta conseguir un neandertal. Sería una barbaridad. Afortunadamente todavía no se puede hacer, esperemos que nunca se pueda hacer, y cuando se pueda hacer que nadie tenga la idea o se le prohíba hacerlo. Pero con animales se está pensando, por ejemplo, especies como el bucardo, ¿no?, una especie de cabra parecida a extinta de la península ibérica, poderla recuperar, y ojalá, ¿no?, pues pudiésemos tener especies de nuevo que han desaparecido, el bisonte, que todavía quedan muy poquitos, claro, poderlo recuperar para nuestra fauna.
Porque claro, si nos preguntamos las aplicaciones que todo este descubrimiento puede tener para nuestra vida actual, ¿de qué estamos hablando, Jorge?
Pues que como tenemos estos genes que proceden de los neandertales y que todavía conservamos en una parte muy chiquitita en el ADN, sobre todo de los europeos, algunos de estos genes se ha descubierto que interfieren en nuestra salud. Por ejemplo, hay un gen, en este caso no de neandertal, sino de la otra especie, los denisovanos que decíamos antes, que es un gen que tiene que ver con la resistencia a las alturas. Es decir, las personas que viven en grandes alturas, por ejemplo en el Himalaya, ¿no?, o en los Andes, pues tienen ese mal de altura que, si no tienes este gen, puede ser muy grave. Este gen procede de entonces, porque vivían en zonas adaptadas a la altura. O hay genes que se ha descubierto que tienen que ver con nuestra respuesta inmunitaria. Por ejemplo, contra la COVID. Es posible que gente que tiene más resistencia a estas infecciones sea porque tiene más herencia de neandertal. ¿Quién sabe, no? Entonces es muy interesante saber para qué servían esos genes, cuántos de esos nos quedan hoy en día y si algunos de ellos tienen aplicaciones médicas.
Es una gozada escucharte, ya no te lo voy a decir más veces porque siempre te digo lo mismo.
Ya va.
Ya no te lo digo más. Me encanta leerte y las cosas que publicáis en Esquire, es una revista súper interesante, pero encima te disfrutamos en la programación de la cadena COPE y encima tenemos el honor de tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. Así que, Jorge Alcalde, mil gracias.
Para mí sí que es un honor. Muchas gracias, un fuerte abrazo y pasado buen día.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Dance floor.